Hay algo que hemos aprendido hace muchos años. Pienso que más que nada a través de Iván, que necesitamos enseñar no muchas cosas, sino pocas cosas, pero tienen que estar bien enseñadas y tienen que estar bien aprendidas por los que son discípulos. Y si las cosas que están bien enseñadas son bien aprendidas y bien practicadas, como resultado es que van a ser, por los que la practican, bien enseñadas por otros que van a aprenderlas bien y las van a practicar para enseñar, y así continúa y ha llegado hasta hoy el reino de Dios. Nosotros venimos en este movimiento, casi diría la mayoría de nosotros, venimos de la Iglesia Evangélica. Y este movimiento nació con muchos, casi todos los pastores venían de una denominación que se llama Hermanos Libres, no sé cuántos lo conocen. Y los Hermanos Libres tenían un dicho, los misioneros, los abuelos de Dani fueron misioneros de los Hermanos Libres. Ellos decían, el día que tenga que predicar dos veces el mismo mensaje, renuncio. Renuncio al púlpito. Como si fuera un alarde decir, siempre Dios tiene cosas nuevas y cosas que tengamos que seguir predicando y enseñando. Y nosotros decimos exactamente lo contrario. El día que dejemos de repetir las pocas cosas que tenemos que saber y aprender, mejor que dejemos lo que estamos haciendo, porque en realidad la iglesia no funciona por sermones, funciona por lo que vivimos. Y tenemos que, para poder vivir, tenemos que aprender. Y somos muy limitados para aprender, no tenemos una capacidad enorme. Por eso es que justamente los que quieren aprender más y están en una iglesia tradicional se tienen que ir a un seminario, porque ahí sí es tan infinito lo que hay que aprender que hay que hacer 4 o 5 años de seminario. Pero Dios nos mostró, lo enseña Jorge Mitián en un librito muy chiquito que se llama Ministerio Didáctico de la Iglesia, que la iglesia es el seminario y que todos nosotros somos seminaristas. En cuanto nos bautizamos, somos llamados para aprender las cosas simples, sencillas, que hay que vivir, pero también para poder enseñarlas, las dos cosas. Y nosotros estamos clavando un mismo clavo desde el año pasado. Estamos hablando del Evangelio del Reino, la respuesta que tenemos que dar como gente que cree, arrepentimiento, bautismo, lo que vamos a recibir, perdón de pecados y bautismo del Espíritu Santo. Y estamos hablando de las cuatro columnas, que es lo que sostiene la vida cristiana, y vamos a seguir hablando por unos cuantos años más quizás. Estamos hablando del testimonio, la oración, la meditación y la lectura y la comunión como cuatro columnas elementales que tienen que estar en nuestras vidas. A lo mejor ustedes dicen, pero esto ya lo escuché muchas veces. Bueno, si lo escuchaste muchas veces, una sola cosa te falta ahora, vivirlo, porque siempre estamos en deuda con algunas de las columnas, ¿no es cierto? Y todo esto nos preguntamos para qué. La respuesta es porque Dios tiene un propósito, un objetivo con nuestras vidas, y es formarnos a la imagen de su Hijo. ¿Y qué más? Y bueno, después, dentro de cada columna, estamos aprendiendo distintas cosas. Por ejemplo, en la columna de lectura bíblica, tenemos una estructura sencilla, accesible. Ahí en nuestra comunidad en San Miguel hay chicos de 8 años que lo están haciendo, y lo están haciendo como cualquiera de los demás. ¿Por qué? Porque tenemos un versículo para aprender por semana, tenemos un capítulo o una porción de las Escrituras para leer, tenemos tres preguntas para contestar, a veces son menos, leyendo Puerta, Camino y Meta. Y eso es lo mínimo que se puede esperar de un discípulo. deberíamos profundizar un poco más, buscar lo que es Kerima y Daqué, bueno, ustedes más o menos saben. Y ahí estamos aprendiendo distintas cosas. Este año estamos aprendiendo los pecados más comunes con los que tenemos que luchar, o con los que está luchando la humanidad que nos rodea y nuestra propia y vieja naturaleza. Y estamos aprendiendo cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios con respecto al ocultismo, cuál es la voluntad de Dios con respecto a la injusticia, al devolver mal por mal, a los vicios, al pesimismo. Estamos aprendiendo qué es lo que Dios nos dice. Estamos aprendiendo para vivir y tenemos que seguir, y vamos a repetir esto varias veces. Ahí nosotros tenemos un plan de que cada 4 años volvemos otra vez a la misma lección, o sea, tenemos un año con el cuaderno número 1 de Puerta, Camino y Meta, el segundo año tenemos el número 2 y abarca una parte del tercer año. Para el mes que viene, no sé si lo han comprado ya o si ustedes saben que tienen que comprar un Puerta, Camino y Meta que se llama La Relación Fraternal. En San Miguel lo están vendiendo, por si les interesa. Porque
hemos... Nadie ya compró.
Ah, está bien, está bien. A nosotros nos...
Ya compró como 30.
Está bien. Nosotros luego nos hizo precio porque compramos 5 cajas de 40, así que compramos 200. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que esto es el reino de Dios. Son pocas cosas, pero las tenemos que aprender bien, las tenemos que conocer, las tenemos que vivir, que esa es la parte más dificultosa. Y para vivirla necesitamos estas 4 columnas. Por ejemplo, la comunión. Yo no me junto con nadie a tener comunión, me junto, pero no me junto sin esta condición. Antes de que empecemos a hablar, antes que empecemos a tratar temas o lo que sea, de la persona o de otros, tenemos que compartir la meditación. Decime qué te habló el Señor a través de la semana pasada, decime el versículo de memoria, yo te voy a decir mi versículo, lo que me habló el Señor, y después oramos juntos. Lo hacemos como una rutina eso, porque lo vemos como necesario, de que la comunión nos anime a practicar estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cualquiera que se está juntando con otro, que es la mayoría de los hermanos, saben que van a una comunión que los va a incentivar para la oración, para la meditación de las Escrituras y también para la predicación. Por eso es, y no voy a hablar de eso ahora, lo digo a modo de introducción, por eso es que hay un ataque satánico muy fuerte, muy definido, bien notorio contra esta columna de la comunión. Miren, nosotros podemos vencer en la oración, dedicar un tiempo a la mañana, levantarnos media hora antes de ir a la escuela, al trabajo, empezar la actividad y orar. Podemos hacer la meditación y podemos también hablarle a alguno del Señor. Y el diablo está tranquilo mientras hagamos eso. Lo que lo pone nervioso es la comunión. ¿Por qué? Porque la comunión trae luz a nuestra vida, la comunión nos desnuda, nos muestra cómo somos, si es una comunión en el espíritu, si es una comunión efectiva. La comunión nos empuja a la oración, nos empuja a la predicación, nos empuja a la acción. Tenemos que rendir cuenta, alguien me va a preguntar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. No porque queremos controlar las vidas de nadie, sino porque queremos tener una comunión que sirva, que sea efectiva para la formación de la vida nuestra y de la vida de los demás a la imagen de Cristo. Y todo se levanta con la comunión, contra la comunión, porque el diablo sabe la importancia que tiene la comunión. Dos que se ponen de acuerdo y es una bomba atómica, porque Jesús dice... cualquier cosa que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces son dos que se ponen de acuerdo y es increíble lo que Dios puede hacer con esa unidad. Entonces les animo a que No se cansen de escuchar las mismas cosas, de hablarlas entre ustedes. No son infinitas, no son muchas, son estas pocas que dije, pero tienen que ser profundizadas, tienen que ser conocidas. Si queremos ser discípulos de Jesucristo, ¿no es cierto? Hay gente que no quiere ser discípulo, gente que quiere ir a la reunión y nada más, y te dice directamente, no te metas con mi vida. Y la verdad que no nos metemos con la vida de esa persona, ni nos interesa meternos, porque si quiere venir de vez en cuando un encuentro, que venga. Pero el que quiere ser discípulo tiene que poner su vida en línea con esta dirección que estamos dando. El Evangelio del Reino, que significa negarse a sí mismo, el pacto que hemos hecho en el bautismo y la práctica de estas cuatro columnas. Dentro de la columna oración, hemos tenido un retiro en diciembre y hemos hablado de las cuatro columnas. Nos habló de la comunión Diego, ustedes recuerdan. Dentro de la oración, nosotros tenemos un apéndice, que es de lo que quiero hablar hoy, que es la necesidad de la intercesión. Digamos, la oración abarca muchos aspectos. Abarca la confesión a Dios de nuestros pecados, abarca los pedidos por necesidades, abarca la alabanza, la adoración, la contemplación. Tenemos distintos tipos de oración, pero dentro de eso hay un aspecto que es el tema de la intercesión. Y eso tiene que funcionar. Dentro de la columna oración tenemos que funcionar, tiene que funcionar. Nosotros le estamos dando mucha importancia a la intercesión. ¿Por qué? Por la importancia que Jesús le dio. Y ahora se los voy a demostrar. Por la importancia que la Escritura da a la intercesión. Porque la intercesión es el arma que Dios nos dio para luchar contra Satanás en esta guerra de todos los días. No sé si ustedes se enteraron que estamos en guerra, pero si no se enteraron, entérense de que estamos en guerra. Hay una guerra espiritual, así lo dice la Escritura. No hay peor soldado que está en medio de la guerra y no sabe que está en guerra. Soldado muerto ya, imagínate, se pone a tomar mate, se cree que está de picnic y que lo que silban son mosquitos y son las balas. Entonces es un problema. Y la intercesión es el arma que Dios nos ha dado y nos dimos cuenta que nosotros no la estábamos usando. Así que desde hace un tiempo que venimos haciendo un ejercicio y tenemos 12 grupos de intercesión. Algunos son muy pequeños, 3 o 4 personas, algunos son hermanas solas, algunos son mixtos, pero son grupos definidos que tienen hora y día y lugar, cosa que el diablo odia. Les quiero decir que el diablo odia eso de, che, un día de esto nos encontramos, ¿saben qué significa eso? ¿Qué significa? Nunca, significa nunca, ¿viste? Yo digo, Ali, un día de esto voy a comer comida armenia a tu casa. Y pasan los meses y nada. Sigo con el sándwich de mortadela que me hace mi esposa. No importa, mi esposa ya, a esta altura de mi matrimonio, son 40 años, ya me soporta. Lo que quiero decir, hermanos, es que hay que tener agenda, hay que definir la obra. Sin definición no hay obra. Tenemos que saber que va a ser el lunes a las 6 de la tarde en tal lugar con tal persona para hacer tal cosa, porque si no todo se diluye en filosofía, en mensajes, en lindas charlas que no se concretan en nada. Entonces estamos haciendo estos grupos. Algunos son más numerosos, otros menos, y a cada grupo le hemos asignado un área para interceder. Hay un grupo que intercede por todos los apartados. Cada grupo familiar le pasa el listado que tiene de gente que se apartó del Señor y estamos orando para que vuelva. Otro grupo tiene los enfermos, hay enfermos crónicos, hay enfermos circunstanciales, ellos se juntan y por supuesto que cualquier grupo puede orar por lo que quiere. No es que, bueno, tenemos que orar por esto nada más. Porque si nos juntamos a orar por los apartados, pero nos enteramos que hay un hermano, una hermana que está grave, podemos orar igual. No es que, no, a mí no me toca orar. Pero digamos que si hay un enfermo, llamamos a un teléfono y decimos: hermano, por favor, incluya en esta lista esto que está pasando. Y después cada grupo está intercediendo por cada trabajo con chicos por edades. Allá lo llaman plazas, porque empezó en la plaza, así que tiene plaza junior, plaza mini junior, plaza chica, plaza grande, plaza del medio, qué sé yo cuántas plazas hay. Cada grupo tiene una de esas plazas. Otro grupo que es muy numeroso, que se dividen en dos, están orando por todo el listado de los grupos familiares. Tenemos 12 grupos familiares y están orando por todo el listado. Es decir, necesitamos interceder porque nosotros hemos visto, hemos experimentado en la obra que estamos haciendo, yo digo estamos, pero bueno, que están haciendo los hermanos en Catona, hemos visto la oposición tremenda del diablo contra lo que estamos haciendo. Tenemos, no les puedo contar ahora porque sería largo, pero tenemos manifestaciones claras de que Satanás nos está poniendo palos en la rueda, y hace falta que intercedamos y hagamos guerra espiritual. Y la guerra espiritual no es reprender al diablo. ¿Qué quieren que les diga? En la Biblia, al contrario, casi dice la palabra que no lo reprendamos. Increíblemente dice eso. En Judas dice que cuando se peleaban por el cuerpo de Moisés, Gabriel no se atrevió a reprenderlo y dijo lo que tenía que decir: que el Señor te reprenda. Entonces nosotros no estamos reprendiendo al diablo y te vas de acá y te echamos a los lugares secos. No pierdan tiempo, porque el diablo, dice la Escritura, que se le ha dado autoridad y poder y es el príncipe de este siglo y tiene todo dominio. Lo único que no puede tocar a la iglesia ni puede tocarnos a nosotros que somos discípulos. Lo que tenemos que hacer es orar a Dios, pidiéndole que actúe, que envíe sus ángeles, que los cuiden, que no permita que Satanás pueda hacer, que no ignoramos sus maquinaciones. Oramos a Dios. Yo tuve que, tuve que corregir, porque hay hermanos que se pueden orar y empiezan a decir: Satanás, te mando ahora. ¿Con quién están hablando? ¿Con quién están hablando? Si yo le digo: Dani, por favor, mirame, ¿con quién estoy hablando? Con Dani. Dejé de orar para hablar con él. Entonces, cuando nos ponemos a hablar, la única cosa que tenemos que reprender es un endemoniado. Se manifiesta un endemoniado, ahí está el diablo adentro. Tenemos toda la autoridad y tenemos toda la instrucción bíblica y tenemos el ejemplo de los apóstoles y de Jesús de reprenderlo. Pero después no hay en la Biblia, no existe que la iglesia se pone a reprender al diablo. Lo que se pone es a orar, como se puso la iglesia primera cuando vino la persecución y oraron a Dios y dijo: ahora se están oponiendo contra tu reino, Señor, danos denuedo para predicar tu palabra y danos poder para que se hagan milagros, sanidades. Esa fue la oración que pedía la iglesia. No se puso a echar al diablo porque no es la enseñanza bíblica ni de Jesús ni de los apóstoles. Pero sí tenemos que interceder, tenemos que rogar a Dios por las personas y por las situaciones. Bueno, la primera cosa, ya esto lo habíamos visto, así que con dos o tres versículos lo damos por sentado, que yo digo es que cuando te bautizaste, todos los que están acá, que se han bautizado, cuando saliste del agua del bautismo, Dios te dio un oficio, te hizo sacerdote. Somos todos sacerdotes. Dios te dio esas vestiduras. La Escritura habla mucho sobre eso. Esta es una verdad que se perdió con los siglos, se recuperó con la reforma de Lutero, pero no se practicó. Y cuando el Espíritu Santo fue derramado entre nosotros, fue una de las primeras verdades que volvieron a surgir y a remarcarse, que todos, cada uno, el que recién se bautiza es un sacerdote. Dios lo constituye sacerdote, y ahora les digo para qué. Todos tienen, o algunos tienen papelitos con versículos, ¿no? Bueno, el número 1, 2 y 3, por favor. Prepárense. ¿Quién tiene el 1? Tiene un número arriba del papel que dice 1. tiene el 1?
Yo.
El 2, por favor, prepárese, y el 3. Lo leemos los 3 juntos.
¿Cuál es el versículo?
Que tengo yo es Primera de Pedro 2:9.
Primera de Pedro 2:9.
¿Lo leo?
Por favor.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros sois pueblo escogido, y entre eso, real
sacerdocio.
¿A quién está hablando Pedro?
A nosotros.
A la iglesia, a todos nosotros. ¿Quién tiene el número 2?
¿Cuál es la cita?
Primera de Pedro,
no. Apocalipsis
1, 5 y
6.
Bien fuerte, Lelo.
Lo digo porque estamos grabando para los hermanos de Sabana y para que puedan ellos seguirlo en su casa.
Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. ¿Qué nos hizo? Nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y
sacerdotes.
¿De quién está hablando? De la iglesia, de todos nosotros, de vos y de mí, de cada uno que se convierta en toda la faz de la tierra. Número 3.
Apocalipsis 5, 9 y 10.
Sí.
Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Amén. Nos has redimido. ¿Quién fue redimido acá? ¿Quién fue salvo? ¿Y nos hizo qué? Sacerdotes. ¿A quién? A todos. Está dirigido a la iglesia. Miren, estos versículos del Nuevo Testamento rompieron con siglos de tradición judía. Acuérdense que ellos venían de la tradición judía, donde había una casta sacerdotal, que eran los levitas, y dentro de ellos estaban los sacerdotes, y solamente unos pocos podían ejercer el sacerdocio. Eran, inclusive de entre ellos, solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, y una vez por año. Y estos versículos rompen con esa mentalidad absolutamente, y están declarando que Dios nos hizo a todos los que nos redime, nos hizo sacerdotes. Lamentablemente, ese concepto que aparece en el Antiguo Testamento y que produce esta idea de que existen dos pueblos divididos, dos clases de personas, estuvo presente en la iglesia durante siglos, especialmente cuando se empezó a desviar la iglesia de la verdad a partir del siglo 300, 400 y, como dije yo, hasta la Reforma. Y aunque la Reforma recuperó la doctrina como enseñanza del sacerdocio universal de todos los santos, en la práctica se mantuvo esa división. Y permítanme que les diga, se mantiene esa mentalidad. En la iglesia evangélica no sé qué pasó, pero otra vez, y está más fuerte que nunca, que hay una casta que son como los llamados, los ungidos. Los católicos llaman clérigos a los que son sacerdotes o monjas o que están en el ministerio, y laicos a los demás. No existe eso en la Biblia. Y en la iglesia evangélica lo llaman el siervo de Dios, el ungido, qué sé yo cuántas cosas. Es más, estamos tan mal que algunos vos le decís: ¿y dónde te reunís? En la iglesia de... y te da un nombre. Como si la iglesia fuera de ese pastor famoso, que es el que está ahí. La iglesia de Cristo, el pastor, es un miembro más que tiene una función. Pero estamos tan mal que decimos, la iglesia de él, ¿no es cierto? Y aún entre nosotros, yo a veces no consigo que la gente, cuando aparezco, pastor, 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 yo digo oveja, oveja, oveja. Yo me llamo Daniel, no me llamo pastor. Pero, no, vino el pastor. ¿Quién vino el pastor? ¿Y quién vino? Cualquier hermano es un sacerdote, un siervo, un ungido. Tenemos funciones diferentes, pero no hay ninguna casta especial. Tenemos que sacar de nuestra cabeza esa idea. Y en estos años, con el derramamiento del Espíritu Santo, esta verdad se recuperó de que todos somos sacerdotes. El versículo, el papelito número 4 es Hebreos 10, 19 al 22.
Fuerte, por favor.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Dice Hebreos, teniendo libertad para entrar en el santuario, en la misma presencia de Dios, por la sangre de Cristo. Ninguno de nosotros puede entrar a la presencia de Dios por ningún mérito, porque se portó bien, porque estudió los versículos, porque hizo la meditación, porque ganó mucha gente. Eso para Dios no tiene nada que ver. Podemos entrar en la presencia de Dios solamente por la sangre de Cristo, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y todos nosotros, cualquiera que pertenece al reino de Dios y que ha sido lavado con la sangre de Cristo, tiene acceso a ese lugar. Ustedes saben que este libro de Hebreos fue escrito a los judíos que conocían mucho de los ritos del Antiguo Testamento. Solamente una vez por año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y tenía que hacerlo con sumo cuidado, tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados, tenía que entrar derramando sangre. Miren cómo entraba al lugar santísimo, como nadie podía, si le pasara algo ahí adentro, vamos a decir que se equivoca y toca algo que no tiene que tocar, moría fulminado. Y nadie podía entrar a sacarlo, porque no se podía entrar al lugar santísimo. Entonces el sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía atada a la cintura una soga larga que salía para afuera, que en caso de que había que tirar de la soga para sacarlo. Ese era el cuidado. Bueno, hermanos, les quiero decir que eso en Cristo quedó eliminado. La cruz de Cristo nos hizo a todos aptos para entrar en la presencia de Dios. Por eso todos somos sacerdotes, porque todos tenemos acceso a la presencia de Dios. El papelito número 5, Hebreos 5, del 1 al 3... Interesante este versículo. Dios toma hombres, pecadores, débiles, rodeados de debilidad, y los pone para que ofrezcan sacrificios por otros hombres. Y Dios lo hace, dice Hebreos 5, y escoge como sacerdotes suyos a estos hombres tan pecadores como los que tiene que, por los que Él tiene que interceder, para que sea paciente, para que los puede comprender a la persona por quien está rogando a Dios y está ofreciendo sacrificios. Y un poco es así, miren, la función de un sacerdote podría definirse como la función de alguien que hace de puente entre Dios y los hombres. Lo que hace el sacerdote es aquí está Dios, aquí están los hombres. Toma a los hombres y los presenta delante de Dios. Intercede por los hombres. Ora por ellos, clama por ellos. Estamos hablando ahora, no, porque Hebreos está hablando en el Antiguo Testamento. Nosotros ahora estamos aplicándolo al Nuevo Testamento, a la Iglesia. Tomamos a los hombres, los llevamos a Dios. Y tomamos a Dios y lo traemos a los hombres. Les hablamos de Cristo, les llevamos el reino de Dios. Entonces somos un puente. Ahora, acá hay un hombre débil, pecador. Y el que hace de puente, somos igual que él. Tenemos que tener paciencia, entender sus debilidades y seguir intercediendo. Cuando este, por quien estamos intercediendo, se convierte, cree en Jesús, se bautiza, automáticamente él es un puente ahora entre Dios y los hombres. No es que va a seguir dependiendo de nosotros. No necesitamos ningún hombre para entrar a la presencia de Dios. Solamente la sangre de Cristo nos da libre acceso. Somos sacerdotes o somos puentes circunstancialmente, hasta que la persona se convierte ella misma en un sacerdote. Entonces, esa es la función. Aunque somos hombres débiles, rodeados de debilidad como los demás, pero somos constituidos, dice, por Dios para interceder por los pecadores. Fíjate vos qué oficio tremendo que Dios nos ha dado. Nos constituyó por el Espíritu Santo para interceder por los pecadores. El sacerdocio de todo discípulo es un servicio para Dios y para los hombres, que según este pasaje, los hombres son ignorantes y extraviados y necesitados de nuestra paciencia. Es muy gracioso escuchar a alguien decir, ah, este es un inconverso. Algunas mujeres hablan así de sus maridos, este es un inconverso. No, pero esperá, no es un inconverso. Tenés que tener paciencia, tenés que interceder por esa persona, porque tenés que saber que necesita a Cristo y que vos necesitas traerle a Cristo a su vida, y por lo menos podés también, si no quiere escuchar, podés llevarlo a él delante de Dios en oración para interceder por ellos. Interceder, según el diccionario, quiere decir, ustedes van a recibir este material, yo se lo di a Dani para que en el próximo encuentro, en los grupos, hagan un ejercicio llenando unos renglones. Pero interceder significa rogar o mediar por otro para conseguirle un favor o librarle de un mal. Cuando la Biblia dice que tenemos que interceder, lo que está diciendo es que tenemos que hacer justamente esto, mediar o rogar por otro para que sea librado de un mal o para que conseguirle un favor delante de Dios. Quiero decirles que Jesús, que está a la diestra del Padre, ¿qué está haciendo?
Intercediendo por nosotros.
¿Quién tiene el número 6?
Hebreos 7:25. Por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Está hablando de Jesús y dice que Jesús vive para interceder por los pecadores, por nosotros. Número 7, 1 Juan 2:1.
Míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Justo.
Ahí está. ¿Qué está haciendo Jesús? Abogando por nosotros, por nuestros pecados. La función del abogado justamente es interceder ante el juez, por el reo, y ahí está Jesús haciendo su función. No sé por qué esta versión dice abogado, pero es la misma palabra que dice Hebreos de interceder. Está intercediendo por nosotros, por nuestros pecados. Y el último versículo es el número 8, Romanos 8:34.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Jesús está a la diestra de Dios, ¿y qué hace?
Intercede por nosotros.
Así que, aún en la gloria, en el cielo, a la diestra del Padre, la función de Jesús es de interceder por nosotros, por nuestros pecados, por los pecadores. Está intercediendo, está tratando de conseguir un favor o está mediando para con nosotros. La Biblia dice también que el Espíritu Santo intercede. Número 9, Romanos 8, 26 y 27.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
¿Qué hace el Espíritu Santo? El que escudriña los corazones. Léelo de nuevo, por favor.
¿Todo?
Sí.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros.
Ahí, parate. Nosotros no sabemos cómo pedir a Dios. En nuestra debilidad no sabemos ni cómo orar. Hay situaciones que nos exceden. Situaciones que ni sabemos qué pedir, ni sabemos cómo pedir, ni sabemos qué decir. Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad y que hace con gemidos indecibles, algunos ven aquí, por ejemplo, hablan en lenguas, intercede por nosotros. Y muchas veces nos ha sucedido eso, que no sabemos cómo orar por una persona enferma o por una situación o por tantas cosas que nos ha ocurrido a través de los años. Y la única cosa que podemos hacer es ponernos a hablar en lengua, rogar en lenguas, y que el Espíritu Santo sea el que interceda, porque nosotros no sabemos lo que decimos, pero sí sabemos que estamos hablando a Dios, para eso recibimos el don de lenguas. Así que el Espíritu Santo también es el que intercede por nosotros. Jesús está intercediendo, el Espíritu Santo está intercediendo, y Dios quiere también que nosotros intercedamos. Primera Timoteo 2, 1 al 4, el papelito número 10 es el último.
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres... ¿Cuántos quieren que se salven?
Todos.
Si ustedes dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios? Acá está expresada. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro papel en esto que Dios quiere? Empieza diciendo, hermanos, exhorto ante todo que se hagan peticiones, rogativas, acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, la iglesia tiene un ministerio en este plan de Dios, de interceder, de que lo que Dios quiere que todos sean salvos, nosotros cumplamos con nuestra función. Me van a escuchar decir esta frase muchas veces, si seguimos juntos, que creo que vamos a seguir juntos por mucho tiempo, espero por lo menos, esta frase es así, el método de Dios son hombres, Dios no tiene otro método, no tiene otra estrategia. La estrategia de Dios son hombres y mujeres redimidos. Para llevar adelante su plan, para que se cumpla su voluntad, Dios se limitó a la iglesia, a hombres y mujeres débiles, pecadores, incoherentes. Estamos luchando con nosotros mismos, pero Dios se limitó a eso que somos nosotros para llevar adelante todo su propósito, todo lo que Él quiere hacer. Y ahí estamos, y somos nosotros los que tenemos que interceder, los que tenemos que orar, los que tenemos que rogar a Dios por aquellos que se pierden, por los pecadores y por otras necesidades, por los hermanos, intercediendo, porque la forma en que Dios actúa, no me pregunten por qué, porque yo no lo entiendo mucho, es así. Es un hombre, una mujer, que se pone a orar por una situación y esa situación comienza a cambiar porque hay oración, porque hay clamor, porque hay ayuno, porque hay intercesión, y entonces el corazón de Dios se comienza a mover, la mano de Dios se comienza a mover, y Dios se limitó a la oración de su pueblo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel está luchando con Amalek, un pueblo enemigo, y Moisés está en el monte mirando la batalla que está ahí en el valle, y dice la Escritura que Moisés levantaba los brazos y oraba a Dios intercediendo por Israel. Y cuando Moisés levantaba sus brazos e intercedía por Israel, Israel prevalecía en la batalla. Pero cuando él se cansaba y bajaba los brazos, Amalek comenzaba a prevalecer. Y entonces Moisés hacía un esfuerzo y los levantaba de vuelta. Y ahí empezaba otra vez Israel a ganar. Pero se cansaba hasta que dos jóvenes fueron y les sostuvieron los brazos. Ahora parece una cosa, no sé, parece una cosa de magia esto, parece ocultismo, pero ¿cómo es el tema? ¿Quién da la victoria a Israel? ¿Quién da la victoria a Israel? Sin duda, Jehová, Dios es el que da la victoria, el que está ahí.
Moisés hubiera sido imposible.
¿Pero limitado a qué? Dios se limitó a que alguien intercediera. Y dice que hubo una victoria, una muy grande victoria contra Amalek. Fueron destruidos porque Moisés quedó intercediendo, sostenido los brazos por estos jóvenes. Ahora miren, Washman Nee pregunta en su libro El Ministerio de Oración de la Iglesia, ¿quién gobierna, el cielo o la tierra? Y él contesta, la tierra gobierna al cielo. Lo que se ata acá, se ata allá. Lo que se desata acá, se desata allá. Lo que la iglesia pide acá, se va a hacer allá en el cielo. Lo que nosotros desatamos, bendición, vida eterna, no sé, tantas cosas, el cielo lo va a hacer. De alguna manera, Dios vuelve a su estrategia, nosotros, intercediendo como Moisés intercedía y Dios contestando esa oración. Hay un pasaje en Ezequiel 22 que en este ejercicio que ustedes van a hacer lo van a tener que leer todo. Pero este pasaje es muy significativo. En este pasaje hay un juicio terrible de Dios contra Israel. Y el juicio es por causa del pecado descarado. Los sacerdotes recibían coimas. Había quienes pagaban para matar, asesinar a sus enemigos. Había quienes violaban, habían quienes robaban, quienes ponían carga de esclavitud contra sus empleados. Había pecados tremendos. Ustedes leen el listado de los pecados y son groseros al máximo. Muy parecido al siglo XXI, a la tierra del siglo XXI. Y entonces Dios dice, me harté de ustedes, voy a traer juicio, los voy a destruir, van a ser invadidos, no van a comer lo que cosecharon, sus hijas van a ser esclavas, sus hijos van a ser llevados a otro lado, los ancianos van a ser muertos a espada. Hay un juicio, miren, horroroso, no sé cuántos versículos, y Dios emite su juicio. Pero hay un versículo muy significativo al final del capítulo, en el versículo 30 o 32, no me acuerdo cuál es, 30 y 31, Dios dice, y yo busqué, miren lo que dice Dios, y yo busqué un hombre. ¿Qué buscó Dios?
Un hombre.
¿Buscó dos?
Uno.
¿Buscó diez? Un hombre que se interpusiera entre el pueblo y mi juicio, que rogara, que intercediera, que dijera no hagas esto, y no lo hallé, no encontré ni uno que se pusiera, que hiciera vallado, dice la versión 1960, y tuve que ejecutar mi juicio y los destruí con la furia de mi poder, no sé cuánto dice. Miren cómo es el corazón de Dios. El corazón de Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero la voluntad de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero una persona que pasa de este mundo a la eternidad sin Cristo se va directo al infierno. Hay un juicio de Dios inevitable. Y Dios cumple su juicio, aunque su voluntad es que esta persona se hubiese salvado. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa persona sea librada del infierno? Dios puso la iglesia en la tierra para interceder por los pecadores, por los que se pierden. Nos hizo sacerdotes para llevarles a Dios y para llevarlos nosotros a Dios. Tenemos que ponernos entre el juicio de Dios y el pecador y clamar por ello, porque en Ezequiel 22 dice: busqué un hombre. La versión popular dice: yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo a favor del país. ¿Qué es hacer algo a favor? Es interceder. Y que interceda ante mí para que yo no lo destruya, pero no lo he encontrado. Miren el corazón de Dios. Busqué a alguien, aunque sea uno. Bueno, antes de venir con el hacha, a ver quién me para la mano. Nadie. Dice: por eso he descargado mi castigo sobre ellos y los he destruido con el fuego de mi ira. ¿Por qué? Porque no hubo uno que intercediera por ellos. Yo quiero decirte, hermano y hermana, hermano y hermana, en tu barrio sos el sacerdote, la sacerdotisa, no sé, la monja, como quieras. A los hermanos en San Miguel les dije: cómprense una sotana, por favor, y póngansela. Y a las mujeres, cómprense un hábito de monja y póngansela. Y salgan a la calle para tomar conciencia de que ustedes son sacerdotes en ese lugar, que Dios no tiene otros que puede interceder por sus vecinos, por el panadero, por el carnicero. En la facultad donde estás estudiando, en la escuela, en el trabajo, en el taller, en la oficina, Dios no tiene otro sacerdote que no seas vos, que podés llevar a Cristo a los hombres y tomar a los hombres y llevarlos a Dios. En tu familia Dios no tiene otro sacerdote, te constituyó a vos, me constituyó a mí y nos dio un área de cobertura para que nuestro sacerdote sea ejercido entre esa gente y nos pongamos entre el juicio de Dios y el pecador, rogando para que Dios no actúe. Miren, ¿esto me puede levantar un poco? Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley y estuvo 40 días y el pueblo se apartó por completo de Dios y le pidió a Aarón que le haga un becerro. Y Aarón, y donaron todo el oro que había, y Aarón se los hizo. Y cuando tuvieron el becerro hecho, ¿qué les parece que dijeron? Insensatos. Dios los libró de Egipto. Estaban en el desierto. Este es nuestro Dios. Y a él le adoraron y cantaron, hicieron fiesta y comida y todo lo demás. Y entonces Dios le dice a Moisés: mira, baja, porque este pueblo me tiene harto. Son rebeldes de corazón. Los voy a destruir a todos y voy a hacer con vos una nueva nación. Los voy a eliminar, los voy a consumir, así le dice Dios. Y dice la Escritura que Dios estaba enojado, la ira de Dios, el furor de, van a conocer, dice, el furor de mi ira. Y Moisés se da cuenta de la gravedad de lo que va a pasar. ¿Y qué hace? Se pone entre el pueblo y Dios, intercede. ¿Y qué dice? Señor, no hagas esto, no los destruyas. ¿Qué van a decir los egipcios? Los sacó para matarlos en el desierto y consumirlos con el furor de su ira. Por tu nombre, no lo hagas. Dales una oportunidad. Y estaba intercediendo por ellos, estaba rogando por este pueblo de Israel. Léanlo en Hechos, en Éxodo capítulo 32. Pero después viene otro episodio. Viene un episodio que Dios le dice a Moisés: no, Moisés, correte porque los voy a borrar del libro de la vida. Ahí aparece por primera vez esta expresión: los voy a borrar del libro de la vida. Y Moisés dice: no, antes de borrarlos a ellos, me borrás a mí, me destruís a mí. Primero me borrás mi nombre y me destruís a mí, antes de tocarlos a ellos. Intercede por el pueblo al colmo de pedir eso.
Y a un pueblo pecador.
Un pueblo pecador, imagínate lo que era. Estaban haciendo fiesta y orgía, porque estaban haciendo orgías y comilonas, y diciendo: este es nuestro Dios, un becerro de oro. Cuando habían visto que se abrió el Mar Rojo, cuando habían visto que, qué sé yo, milagros y milagros y milagros. Un pueblo rebelde, realmente. Y entonces Dios le dice a Moisés, como diciendo: no vas a decir vos lo que tengo que hacer. ¿Viste? Hay que leerlo así, medio a lo porteño, a lo argentino. No vas a decirme vos lo que tengo que hacer. Y le dice Dios: yo de mi libro borro a quien yo quiero. Como él le dice: borrame a mí, antes de borrar al pueblo. Bueno, yo borro a quien yo quiero. Pero miren, miren, el próximo versículo. Ahora andá y decir a este pueblo que marche. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de pasar? La intercesión de Moisés, que llegó al colmo de ofrecer su vida por ese pueblo, conmovió el corazón de Dios. Y Dios le dice: bueno, bueno, yo borro a quien quiero. Ahora andate y decir a ese pueblo que marche. Y Moisés sigue negociando. Vos judío, ¿eh? Moisés dice: no, no, no. ¿Y quién va a venir con nosotros? No, yo voy a enviar a mi ángel. No, le dice Moisés. Si vos no venís con nosotros, yo no me muevo. Dice: está bien, yo voy a ir con ustedes. Mi presencia va a ir con ustedes. Eso es un intercesor. Se pone delante de Dios: matame a mí, Señor, antes de matar. No sé. Es un intercesor que está cumpliendo su oficio, que está rogando y orando. ¿Qué diferencia con Ezequiel 22? Que Dios no los quería destruir y buscaba uno que hiciera eso, que dijera: Señor, por favor, tenle paciencia a esta gente, dale una oportunidad más, intercediendo por ellos. No lo encontré, dice, no lo hallé, tuve que destruirlos. Y en Éxodo 32 pasa todo lo contrario. Hay un intercesor y Dios tiene misericordia de ese pueblo. Igual no le salió gratis, porque cuando Moisés baja con las tablas, al final también él se enoja y Dios manda una plaga y mueren como, no sé si 30.000 o algo así. Pero el pueblo se salvó, era como un millón de personas. Hermanos, Dios te puso donde estás como sacerdote. Dios nos puso para que intercedamos. Cuando yo pregunto muchas veces: ¿cómo está tu vida de oración? La respuesta siempre es casi la misma: y bueno, no estoy muy bien, no tengo tiempo, el trabajo, los chicos, la actividad, todo lo que tenemos que hacer, y todos estamos rengueando de esa pierna. Pero ese mismo que me dice eso, después me cuenta que vi una película, que vio el noticioso, que vio un partido de fútbol, que, qué sé yo, ¿tuviste tiempo para eso? Y los que se pierden alrededor tuyo, que necesitan tu intercesión, no te importa, se va al infierno para siempre, no te importa, es terrible lo que está pasando. Estamos dormidos, necesitamos despertarnos a la realidad de que somos sacerdotes. Por eso yo digo: ponete una sotana, ponete los hábitos de la monja y tomá en cuenta eso, de que Dios te llamó para que podamos interceder y cumplir nuestro oficio. Les leo el último versículo, que no lo di, lo pueden anotar. Perdón, me gustaría que alguien lea el Salmo 106. A ver quién puede buscar. Marcelo, vos. Salmo 106, 19 al 23. El salmista recuerda este pasaje en el pueblo de Israel, el que acabo de describir, de la vida de Moisés. 19 al 23.
Dice: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse impuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese.
Ahí está. Ahí está. En Salmo 106, David lo recuerda, y dice: hicieron un becerro, uno que come hierba, y dijeron: este es nuestro Dios, y el furor de la ira de Dios, a no haber sido por Moisés, ¿cómo dice? A no, dice, de no haber sido.
Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandes en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse impuesto Moisés, su escogido, delante de él.
Trató de destruirlos, sí.
De no haberse impuesto Moisés, su escogido, delante de él.
Interpuesto. De no haberse interpuesto Moisés, los hubiese destruido. Hermanos, hay un pasaje precioso en Mateo 18 que Jesús dice: si dos de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ponerse de acuerdo para interceder por una lista de pecadores, de parientes, de amigos, de compañeros de trabajo, de contactos circunstanciales, un remisero, una mujer que conociste en la panadería, no sé, ponerse a interceder, porque nadie intercede por nadie, cada uno está en el plan de sálvese quien pueda en este mundo. Pero de repente hay un pueblo que es la iglesia, que no está pensando en sí mismo, está pensando en la salvación del vecino de enfrente. Está pensando en la salvación de la vecina de al lado, que es la que te tira la basura todos los días en tu vereda. Pero no importa, porque esto es una circunstancia terrenal que pasa, pero el alma es eterna. Y estamos orando por esos. En vez de resistirlo, en vez de decir que son todos unos inconversos, que se van todos al infierno, no podés decir eso. Dios te puso como sacerdote en su casa. Tenemos que cumplir nuestro oficio de sacerdote intercediendo delante de Dios unos por otros. Tenemos que orar. Los que estamos aquí, cada uno tiene que orar por tener una lista de hermanos, de su grupo familiar, de los problemas que puede estar teniendo la persona, de salud, de trabajo, de dinero, de lo que sea, pero tenemos que interceder unos por otros, por los perdidos y por todas las situaciones que deseamos que cambien. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, los problemas entre hermanos, la unidad de la iglesia, enfermedades, tenemos que interceder. Las situaciones no cambian por estrategias humanas, no sirven nuestras estrategias humanas, por la viveza o la astucia con que actuemos, sino que las situaciones cambian por medio de la oración. Ese es el medio que Dios eligió. Por eso esta columna es la que sostiene, una de las que sostiene la vida cristiana. Las situaciones cambian porque intercedemos delante de Dios por esa persona. Primera Samuel, quiero que anoten 12:23. Dice la versión Dios habla hoy. Samuel dice: en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra él, dejando de rogar por ustedes. Israel pidió un rey, Samuel se enojó, se los dio, y el pueblo después le agarró miedo y le dice: ¿qué vas a dejar de interceder por nosotros? Primera Samuel 12:23. Y Samuel, aunque está enojado porque pidieron rey y todo lo demás, pero tiene que decir en este versículo: en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra él, dejando de rogar por ustedes. O sea que Él va a seguir intercediendo. Y este tiene que ser nuestro versículo. Que el Señor nos libre de pecar contra Él. No interceder sabiendo que Dios está esperando que intercedamos por personas y situaciones, es un pecado delante de Dios. Porque nos ha dado ese oficio y no lo estamos cumpliendo.
También está el ejemplo de Abraham, cuando pidió por Lot y la familia.
También, sí, sí. Sí, también intercedió, es cierto. Hay varios ejemplos en las Escrituras. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Cumplamos nuestro oficio de intercesores. Hagamos lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener... Esto va unido al cuaderno de la parcela, a la evangelización, a la carga por otros que se pierden. Tenemos que interceder. Dios nos ha dado ese oficio, nos ha dado autoridad, nos ha dado esa gracia, esa bendición de poder orar por las personas, por las situaciones, especialmente de orar por los perdidos. Y Dios usa hombres, no me pregunten por qué, pero Dios usa un hombre. Ustedes me escucharon 100 veces ya, quedé impactadísimo con Hudson Taylor, hasta que él no fue a la China, se puso a orar y a predicar, año 1850, 60, no había un chino convertido, 1850 años sin Cristo, pero cuando aparece este hombre y comienza a orar por ellos y comienza a predicar, Dios comienza una obra en la China que hoy por hoy, según dicen los expertos, es la iglesia más gloriosa y poderosa que hay sobre el planeta. Cerca de 40 millones de hermanos hay en la iglesia subterránea en China, y es fruto del ministerio de este hombre que comenzó ahí en ese momento a predicar. Entonces, no menosprecies la función que Dios te dio. No creas que no sos nada. Vos podés cambiar las situaciones intercediendo por esas personas por quienes tenés carga. Si es tu enemigo, tenés que interceder por él. Si es tu vecino, tu compañero, tu pariente, tenés que interceder por él. ¿Amén? Muy bien. Yo le dejo a Dani un formulario. El próximo domingo se juntan por los grupos.
El domingo que viene tenemos una actividad diferente.
Ah, ok.
Pero podemos empezar a ver el tema este.
Bueno.
Pero vos estás hablando por grupo casero.
Sí, por grupo casero.
Cada grupo casero.
Claro.
Bueno, esto sería entonces distinto. Sería el viernes y el miércoles. ¿Ustedes acá? Miércoles.
Bueno.
Entonces vamos a asegurarnos que lo tengamos.
Es para hacer en grupo. Leer un versículo y pregunta ahí, a veces hay que escribirlo. Es lo mismo que acabo de hablar, pero ustedes se lo pueden llevar a sus casas y lo pueden conversar entre ustedes cuando están todos juntos.